Yo me he quedado con la profecía un poquillo conmocionada. Porque, bueno, el Señor dice unas cosas, que vaya cosas que dice. Ojalá sepamos corresponderle. Es lo único que me sale del corazón. Porque nos conoce sin necesidad de que hablemos, ¿eh? Y, bueno, pues como siempre se dice, y nosotros repetimos y repetimos porque parece que no nos acostumbramos a sus sorpresas, porque son encantadoras, porque el Señor es así, es precioso, se mire por donde se mire. Pues Él ha estado hablando toda la tarde de lo que vamos a hablar ahora. Y por si acaso me quedaba alguna duda, pues encima la hermana hace una oración que tiene que ver con la enseñanza, pero vamos. Creo que ha hecho, como se dice en una frase, ha resumido la enseñanza, así que yo creo que podemos darla por dada. Y bueno, el título de esta enseñanza es Vivir en la Divina Voluntad es una realidad. Es una realidad. Y bueno, la semana pasada es que parto de esa enseñanza porque se habló del oficio divino y nosotros llevamos mucho tiempo escuchando el oficio divino. Ese oficio al que Dios nos llama ahora, en este tiempo, el oficio de los que queremos seguirle, pese a que veamos dentro, ya no solo del mundo, sino de la propia Iglesia, muchas variantes y muchas cosas que no son claras, pues, bueno, ese desglose de ese oficio, que más bien se fue parando en los beneficios que este oficio trae en sí. Y yo me quedé pues concentrada, que es que como que el Señor, claro, de ahí quería sacar algo, en la finalidad de este oficio, que es una finalidad real. Esa palabra, realidad y real, es la que me ha tenido sin saber yo de qué quería el Señor que hablara realmente. Valga la redundancia, ¿no? Y me decía que la finalidad de este oficio es tan real porque es lo único, que ahora mismo puede dar solución a lo que está inevitablemente perdido sin remedio. Aquello que hoy pudiéramos decir, esto está perdido sin remedio, solo a través del oficio divino puede encontrar solución. Así que yo ponía aquí que hoy vamos a dar unos pasos en conocer ese oficio, qué es lo que tenemos que hacer, cómo, cuándo, dónde, de qué manera. Y yo decía, bueno, pues esos pasos que tenemos y debemos dar con nuestro Señor hacia el modo en que afecta nuestra participación, en qué tenemos que participar, para que se lleve a cabo el oficio divino. Porque el Señor nos llama a este oficio, nos llama al cumplimiento de su finalidad. Nos está llamando a arreglar algo que está inevitablemente perdido y sin remedio. Así que como esta finalidad en nuestra cabeza no cabe, es una finalidad divina. Por eso el oficio es divino. Humanamente no lo podríamos lograr. Por eso nos dice continuamente, a través de los escritos, nos va enseñando el Señor desde el principio lo importante que es unirse a Él, confiarse a Él, abandonarse en Él, fundirse en la divina voluntad. Cada vez nos va metiendo como, primero acércate, después únete, fúndete, transfórmate. Para transformarnos en uno con Él, uno con la divinidad. Y bueno, yo la verdad es que me acordaba cuando al principio hablábamos de fundirse, los ejemplos que le poníamos los niños, de cómo una cosa se mezclaba con otra, pero ya no se trata de una mezcla en la que se ven dos partes. La transformación a la que nos llama el Señor es que al mirar a Dios se nos ve a nosotros. Y al vernos a nosotros, se ve a Dios. seamos una sola cosa con Dios. Ese compartir la naturaleza divina, de las que hemos hablado aquí muchas veces y que decimos que en el Catecismo, en el 460, se dice: el Verbo se hizo carne para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Participar, ahí se cumple nuestra parte. Esta participación en la finalidad del oficio divino al que nos llama el Señor, ¿qué es? Es la extensión del reino de Dios. Esa es la finalidad, la extensión del reino de Dios. Pero una extensión de un reino no como nos imaginemos, no como soñemos, no como lo deseamos nosotros o lo pensemos nosotros. No como si fuera algo que va a pasar en nuestro interior y así como una experiencia interior, mística, que queda ahí. No, no. Es una extensión del reino de Dios real. Trasciende en todo. En lo interior y en lo exterior. En lo sensible, en lo espiritual y en lo material. Porque os afirmo, hermano, el reino de Dios está aquí. Y esto no es un decir. Esto no es como cuando se lee un cuento y este es el final feliz de los católicos, no. Y al terminar un cuento se dice: vivieron felices y comieron perdices. Chimpón, se acabó el cuento. Y nosotros decimos: el reino de Dios está aquí. No, no, no. Esto no es un decir. Esto es totalmente real. En este mundo material que conocemos, en este mundo que vemos cuando salimos de aquí, no aquí escondido, ¿no? El reino de Dios está aquí. Y hay que extenderlo. ¿Cuándo? Ahora. ¿Ya? ¿Ya? Aquí queda definido el trabajo al que nos llama el Señor. ¿Qué hay que hacer para en lo que tenemos que participar? Pero, ¿cómo hacemos ese trabajo? Yo veo a esta mujer muy ocupada, tiene tres niñas, pues esto, lo otro, el otro tiene otra cosa. Cada uno, ¿cómo hacemos eso? ¿En qué momento nos ocupamos de ese trabajo? ¿Cómo lo hacemos? Pues voy a leer una palabra que sé que a Natalia y a mí siempre nos gustó mucho, de Primera de Corintios 2:9, que dice: según está escrito, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni entró en el pensamiento humano, esto tiene Dios preparado para los que le aman. No lo podemos imaginar. Pero hermano, me vaya a permitir que yo insista en que esto es real. Y lo digo porque yo tengo que reconocer que hasta hace muy poquito, yo estoy segura que he puesto toda mi fe y toda mi confianza, como ha dicho antes la hermana en su oración, en creer en Dios y en creerlo a Él. Yo he querido creerlo. Y ha dicho la hermana: creer en Él y creerlo es poseerlo. Pero lo he poseído en parte, porque os voy a decir una cosa. Me he dado cuenta, y lo digo recientemente, de que yo he llegado a limitar la verdad de Dios en su manifestación en el mundo material, natural. Para mí es como que siempre lo he encerrado en el interior, en la experiencia de lo que Dios ha hecho dentro de mí, viviendo como lo que me ha ido dando, que me he tenido que ver privada de eso, sin entenderlo, sintiendo esas emociones y esas emociones sensibles, como si todo lo que era espiritual no tuviera un efecto fuera. La verdad es que me di cuenta, hablando en el último acompañamiento con mi acompañante, de que ¿cómo cambió lo de fuera? Ah, porque primero, o sea, si hay algo que se ve fuera. Pero es como si, en cierto modo, en mi mente hubiera una limitación a creerme esto, a creerme al Señor. Como si la vida de la materia fuera ajena a Dios, lo exterior fuera ajeno a Dios, y solo pudiera sentir algo espiritual. me ha tenido que dar dos tortitas, digo dos tortitas porque una mano ha sido de una hermanita y otra mano ha sido de otra personita, que han tenido una experiencia de ver al Señor en esta Semana Santa, con sus palabras, me han hablado de lo que habían visto con sus ojos, y yo me estaba dando cuenta de que Dios, cuando quiere, se manifiesta en la vida natural y realmente. Pero lo tuve que escuchar de una y no reaccioné. Entonces tuve que escucharlo de otra, que yo sé que ni entre ellas han hablado. Y ahí otra sorpresa, delicia del Señor, como diciendo, pues mira, a cada una le he dado lo que le tenía que dar, pero hija, a ti también me sirvo de lo que otras hermanas han vivido para que deje de frenar la divina voluntad, la acción de Dios en nuestra vida. Claro, este planteamiento que yo os hago es mental, es un pensamiento mío, a lo mejor vosotros no lo tenéis y sabéis que sí, que es real, real, real. Pero bueno, lo digo por si alguien lo duda. Porque este planteamiento y este razonamiento choca con la divina voluntad. Es un obstáculo que impide que fluya la vida divina porque todo se pasa por un colador. Por un colador. ¿Cuál es el colador? Mi razón. Mis conocimientos propios. Hasta donde yo creo que puede llegar Dios. En el volumen 34... en abril 4 del 37 le dice Jesús a Luisa que estas cosas, como las que yo os he expuesto, que me pasaba, hermano, y que espero que el Señor lo erradique completamente, pues son las bagatelas del alma. Dice, ¿qué impide las reflexiones divinas, la paz celestial y el vuelo al cielo? ¿Qué es lo que lo impide? Las reflexiones propias. Las impresiones, las opresiones, las melancolías, las dudas y los pequeños temores. Todo esto es lo primero que el reino de Dios conquista en cada uno de nosotros. Es lo primero. Porque nosotros somos la primera parte, la primera parcela, el primer terreno en el que comienza la extensión del reino. Por tanto, no le pongamos freno. Todo lo que ha estado en poder del diablo, esas reflexiones propias, impresiones de los temores de la que hemos tenido y que conocemos, ha de ser tomado por Dios. Ha de ser tomado por Dios. Y esto sucede, pues, con los conocimientos de la divina voluntad que van generando vida en nosotros. Y aunque haya un obstáculo, el permanecer nosotros en esos conocimientos, nutriéndonos de esos conocimientos, esos obstáculos salen a la luz. Y a pesar de uno creer que está haciéndolo bien, te arroja más luz para que veas dónde no le dejas entrar. Según adquirimos estos conocimientos, pues se van haciendo vida en nosotros. Van viniendo esas reflexiones divinas frente a las nuestras. Y vamos sintiendo el contraste. Y se va experimentando esa transformación interior que trascenderá sin que nos demos cuenta a lo externo, a lo material, a lo cotidiano. No tenemos que hacer un esfuerzo por arreglarlo de fuera, porque se va a arreglar solo. Porque está en manos de Dios, en manos de Dios. Que no tenemos que arreglar a nuestros hijos, ni la situación de nuestros padres, ni de nuestro trabajo, ni de nuestra economía. No, deja que el Señor tome su terreno dentro de ti. Lo demás es suyo. Más adelante, en ese mismo volumen 34, el 25 de junio, dice el Señor, un acto de mi voluntad, puede ser un viento impetuoso que transporte y extirpe con su fuerza las pasiones, las debilidades, las malas costumbres y el aire putrefacto del pecado. Un solo acto en su voluntad. Hermano, ese vendaval y lo arrasó. Se acabaron todas esas bagatelas del alma. Así que tenemos que estar dispuestos, listos, para esa prueba, para que se abra el corazón en canal y se vea lo que hay, que entre la luz de lleno, que no quede nada escondido, que se vea si está sucio, si está desordenado, que se vea, que no cubramos nada, porque tenemos que estar listos para vivir sobrenaturalmente. Como hemos oído, ¿verdad? No se tratan de unas palabras bonitas. No se trata de una forma de hablar bella, no es una leyenda, una historia fantástica, preciosa. No, es una realidad. Repito, es una realidad. Lo sobrenatural se vive aquí, ahora, en este mundo, estemos donde estemos, en medio de todo lo que está ocurriendo cada día, cotidianamente, instante a instante, en cada acto que voluntariamente o involuntariamente hacemos. ¿Por qué digo involuntariamente? Porque es verdad que hay una parte nuestra que no deja de ejecutar actos, dormidos y despiertos. Desde que nacimos hasta hoy, los que estamos aquí lo tenemos claro, que no han parado. ¿Cuáles son? Pues esos actos que te mantienen vivo. Yo no le estoy diciendo a mi corazón, venga, sigue, no te apagues. ¿No? Yo no le estoy diciendo a la sangre, venga, corre, no se te olvide los pies. No, no. Socorre, eso viene sabiendo, desde que nací, viene sabiendo. Cuando se parará, solo Dios lo sabe. Pero esos actos, como aquellos en los que yo pongo mi voluntad de hacer, pueden ser ese vendaval, ese viento impetuoso que arrase con todo lo malo que hay en nosotros y en todo lo que hay fuera. Ese abandono en Dios cada instante, en el que, hermano, mueres, muero, en cada acto, para que sea su vida, para realizar lo que Dios quiere, lo que Dios busca, dejando ya de estar ojeando, a ver qué puedo hacer, a ver cómo puedo ayudar, hay que ver cómo está el mundo. Yo quiero hacer algo, yo tengo que hacer algo. Yo tengo tiempo libre y tengo que hacer algo, yo tengo que ayudar. Yo me tengo que apuntar a algún sitio, yo tengo que hacer algo por este mundo. Voy buscando obras, voy buscando sacrificio, cosas, oportunidades. Cada acto, hermano, cada acto es una oportunidad real de extender el reino. Cada paso que das, cada cosa que haces es una oportunidad, porque es Jesús mismo dando vida a cada uno de estos actos. Nos participa su vida, extiende su reino. En el volumen 35, en agosto 29 del 37, dice: cuando el alma hace un acto en divina voluntad, Dios mismo se hace modelo. Y el acto se vuelve la materia para recibir el modelo divino. Tenemos que reconocer y tenemos que grabarnos en la cabecita que es Dios mismo quien en la materia de nuestro acto hace su vida y obra. ¿Dónde no puede llegar Dios? ¿Qué podemos llegar a hacer nosotros humanamente comparado con eso? No sé, es como querer correr yo una carrera y competir con el que ha ganado el campeón olímpico de las carreras. De verdad, ¿qué hago? Humanamente, no sé, es que ya no me puedo comparar, por muy buena intención que tenga. Esto es hacer el oficio divino. Esto es extender el reino. Esto es extender el reino en ti y en los demás. Pero ahora yo os voy a confesar que aquí se me enfrentan dos partes. ¿Será que mi cabecita, de verdad, necesita todavía un poquito más de amasado? Dos partes. Por una parte, veo ese amor de Dios tan grande dándose en la materia de cada acto nuestro, pero por otro lado veo la oscuridad del mundo. Y hago así, ¿no? Y digo, con todo lo que nos rodea, lo que escucho aquí, lo que escucho allí, los que están, que unos que creen en Dios, otros que no, bueno, yo qué sé. Yo digo, de verdad, lo digo así, mi cabecilla, pues me hablo a mí misma. Y de verdad pienso, Señor, es que está todo torcido. Es que está todo roto, desviado, desfigurado. Es que da horror. Es que da horror, es que no escucha la noticia, es que no escucha, es que no me interesa, no quiero escuchar más. Es que yo no veo salida. Yo lo pienso así. ¿No tengo esperanza? No, yo no es que no tenga esperanza y de verdad no es que no tenga fe. Pero es que humanamente hay cosas que yo veo que digo, esto, de verdad, esto no tiene arreglo. Esto no viene nadie y lo arregla. Aquí no existe nadie en este mundo que pueda arreglar esto. Porque todo es oscuridad. Ahí entiendo aquella profecía que nos dijo el Señor en Fátima, o la Virgen, no recuerdo bien, que iba a mandarnos en medio de una gran oscuridad. Y yo dije, ¡guau! ¿Dónde me voy a ver yo? Pero si te estás viendo ya. Esa es la oscuridad. ¿Qué temes? Como nos dice el Señor tantas veces. ¿A qué temes? No tengas miedo. Porque yo he sabido, en mi interior, cuando yo veo esto y pienso eso, digo, a mí no me falta la esperanza ni nada. Digo, pero Dios mío, es que está todo, todo en oscuridad. Bueno, mira, yo solo te voy a mirar a ti. Y tengo ese propósito, ¿no?, continuo. Yo te voy a mirar a ti. Mi voluntad en ti, mi intención en no separarme jamás de ti. Y claro, en ese repetir y repetir eso, como si fuera mi flotador, mi salvavidas, para quitar la mirada de eso que me está haciendo ver todo perdido, es como que mi alma quiere una nueva forma de ver, que lo hemos cantado hoy tanto, esa ceguera espiritual, ese devolver la luz y la vista a la criatura. Pues, de verdad, yo he visto como si tuviera otra forma de ver, que no es la de los ojos. Y en medio de toda esa oscuridad, he visto, en medio de todo lo torcido, de todo lo roto y destruido, he visto, no eso, sino he visto la belleza, la pasión amorosa con la que Dios ha creado eso. Y hermano, os cuento esto porque, claro, estas dos posturas han encontrado un ejemplo. Uno en la que veo que realmente ese amor es real en la criatura, puesto por Dios en una lectura. Y bueno, fijaos que el Señor no deja nada al azar. Yo he visto la historia de una persona que me dejó conmovida. Es el testimonio de un hombre con 57 años que a sus 12 años, sus padres eran drogadictos, vivía en la calle y era un niño, pues un niño abandonado. Un niño que en la calle vio y vivió cosas que no tenía que haber visto ni vivido. Ni siquiera habla de que lo maltrataron ni de las cosas que vio en su casa, porque es que ha normalizado tanto el mal que esta criatura a los 17 años ya había sido tan violento, había robado, había hecho tantas cosas que estaba en la cárcel, pues yo qué sé, casi de por vida. Y fríamente está contando su testimonio y se ríe de las maldades que ha hecho. Y cuenta que incluso a sangre fría planea matar a su compañero, porque así lo quitan de ahí, donde a veces le privan, y lo ponen en un aislamiento, y él no soportaba el aislamiento, porque el jaboncillo y las cuatro cosas que consideraba suyas las perdía, para que lo mandaran al corredor de la muerte, porque quería morir, porque no quería hacerse viejo, y que con los que él había sido violento le fueran violentos a él. O sea, totalmente ido, perdida la cordura. Y viendo las cosas, porque además, claro, en ese testimonio, todas las cosas que él dice y se recrea y se ríe, es que este está loco, este hombre ha perdido la cabeza. Yo, de verdad, hermano, experimentaba un amor por ese hombre como si fuera hijo de mis entrañas. Me daba una pena y me daba un dolor, porque es que yo lo veía chiquitillo. Es que yo lo veía pequeño cuando lo dejaron. Que el mal era lo normal, porque mientras más malo, claro, ese hombre en cada pelea le daba igual que le quitaran la vida, lo daba todo, porque era el más violento, porque no hay otros que temen morir y ya llega un momento que paran. Él no, le daba igual. Y claro, yo veía eso y yo decía, Dios mío, esto es nuevo en mí, esta forma nueva de ver, porque tú ves la crueldad y el daño y las consecuencias que tendrá. Pero el Señor me permitió ver ese germen, ¿verdad? Eso es suyo. Y claro, pues fijaos que la lectura que me dio ese día el Señor, está en el volumen 24. Lo que pasa es que yo había anotado en la libreta y no tengo la fecha, pero estaba Luisa, dice que estaba Luisa girando en el Edén y que admiraba, dice ella, admiraba el acto exuberante y rebosante en la creación de la criatura. Y dice que cuando ella está contando esto, Jesús no se puede aguantar, no se puede contener. Dice, él no puede contener sus llamas de amor. Y le interrumpe. Y él dice, nuestro amor se apasionó tanto en el acto en que creamos al hombre que no hicimos otra cosa que reflejar sobre él a fin de que fuese obra digna de nuestras manos creadoras y conforme a nuestro reflejo. Y llovían sobre él. Así el hombre le venía infundida la inteligencia, la vista, el oído, la palabra, el latido del corazón, el movimiento de las manos, el paso de los pies, todo, todo, todo. O sea, es que yo veía al Señor viéndole en cada instante cómo es ese hombre tomaba vida. Y ardiendo el Señor por decirlo y porque lo sepamos, con el amor que nos ha hecho a cada uno. Es que, de verdad, ahí lo entendí, digo, Señor, es que eso es lo que tú estás diciendo. Aquí, con estas dos partes, como parece que está el mundo totalmente en oscuridad, perdida, a pesar de toda locura, en estas partes confrontadas, Dios mío, ¿esto cómo se arregla? ¿Ese amor tuyo cómo puede llegar? ¿Cómo se puede cumplir este oficio divino en este mundo que está destrozado? Pues yo tengo algo a la mano para hacer, ¿sí? Tienes una gran responsabilidad, morir en cada acto tuyo, que se extienda el reino en ti, que llegue, si de verdad hay alguien en este mundo que te gustaría que amase al Señor, muere por el Señor. Si de verdad hay algo en este mundo que tú quisieras hacer y arreglar, no te busques misiones imposibles, que no es necesario. Muere en cada acto. Atención, hermanos, que podemos jugarnos la divina voluntad y la extensión del reino. O por el contrario, podemos cumplir nuestro oficio sin necesidad de que se haga nada exteriormente y me vean en la lista de todas las misiones. En el volumen 35 lo dice el Señor en septiembre 6 del 37, jugarse la divina voluntad. Cada vez que se hace lo humano, se juega la divina voluntad. Cada vez que nuestros actos están en esas bagatelas, con nuestras reflexiones, nuestros conocimientos, nuestro espérate, pero yo esto no es necesario, que lo pregunte, que lo mire. No. Cada vez que nuestros actos están cuestionándose hacia dónde van, ahí, hermano, se juega la divina voluntad. Con todos sus bienes. Se pierde todo lo bello, todo lo que es santo y bueno. Y esto es una pérdida incalculable. La pobre criatura es arrojada en miseria, más escuálida, pierde los derechos de todos los bienes. Y es investida de tal infelicidad que jamás le da paz. Y si parece que trae algún bien, es aparente y le termina por torturar. Una pérdida incalculable. En este alma se está matando la vida divina, pero a sangre fría. Eso sí que es crueldad. En cambio, cuando uno decide con firmeza vivir en la divina voluntad, sabiendo que se tiene que jugar todo lo que es humano, que es lo que nos vamos a jugar, las miserias, y vamos a sufrir por ello, las pasiones, los temores, todos los males, hermano. Se va extinguiendo la oscuridad, porque la luz divina atraviesa tu alma y el alma de todas las criaturas. Así se extiende el reino. Ahí, en lo más pequeñito que tú estés haciendo, se extiende el reino. En tu acto continuo, que muere para dar la vida, para ser materia obrante de un Dios. En cada cosa que hace, esa es la obra. Esa obra es la más grande, esa es la misión más grande y ese es el amor más grande que se puede llegar a sentir. Que sí, que está muy bonito decirle, Señor, yo te quiero. Pero eso es querer de verdad. Eso es dar la vida continuamente. Y voy concluyendo con una lectura que dice el 12 de octubre del volumen 35 del año 37, que las oraciones del alma en la divina voluntad son órdenes y en ellas no hay temor. El Señor dice, ¿por qué temes? En mi voluntad no hay temor, sino sumo amor, ánimo y firmeza. Para quien vive en ella, sus plegarias no son ruegos, sino órdenes. Ella misma es dueña y puede tomar lo que quiere. Ponemos todo a su disposición. Y esto es porque todo en ella es sagrado, todo es santo, mucho más que viviendo en nuestro querer, no querrá ni nos ordenará lo que no queremos nosotros. Si el Señor quiere extender el reino, quiere salvarlos a todos, ¿verdad? Yo a lo mejor le voy a decir, Señor, salva, y me puede decir, vale, porque tú lo amas. Pero yo le voy a decir, sálvalos a todos, porque los amo yo. Siempre va a ir a más. Ay, que Señor, tú moriste en la cruz, yo tomo tu sangre, Señor, tu sufrimiento, tu pasión, por esta criatura en particular. Pero ya lo tiene. Yo ya te lo he dado. Úsalo para esta criatura en particular y para todas esas que están ahí. Cuando la criatura quiere nuestra voluntad, todos sus actos, como tantos mensajeros, están entre el cielo y la tierra. Suben continuamente, haciendo de mensajeros de paz, de mensajeros de amor y de gloria. Y a veces llegan a ordenar a la divina justicia que se detenga. Porque es verdad, nuestros actos tienen consecuencias y tendrá un precio. La justicia requiere ser satisfecha, dependiendo de hasta dónde llegamos, ¿no? Os he puesto el ejemplo de este hombre. Pues ahí, humanamente, se puede decir que hay una justicia divina, hay otra, en función a lo que él sepa, ¿no? Pues igual con nosotros. Pues esta justicia de Dios nos está diciendo que obrando nosotros, tomando cada uno de nuestros actos en su vida, suavizarán, ayudarán, salvarán y rescatarán a lo que parece inevitablemente perdido. Por eso nos llama por puro amor a participar en ese oficio divino. Así que este vivir nuestro, junto con Dios, fundido en su querer, tiene un inmenso valor, un valor incalculable. Así que si obras, piensas, hablas, corres, todo, va haciendo caminos transitables. Caminos por los que iremos nosotros y por los que podrán transitar otros. Caminos transitables que glorifican a Dios y que mostrarán la victoria de Dios sobre personas, sobre almas, por las que parece todo inevitablemente perdido. Hermano, este es el amor divino. No nos lo podemos jugar. Dice el Señor con dos frases que esos actos raptan nuestra santidad. Se forman caminos para conocer quién somos nosotros y cuánto lo amamos. El alma que vive en nuestra voluntad, en nuestra victoria, la depositaria de nuestro amor y de nuestra gloria continua. ¿Cómo se va a transitar, propagar y difundir el reino? Este se tiene que establecer en nosotros, hermanos. Rindámonos. No busquemos más cosas que hacer por fuera. Como dice Jesús, todo será renovado con la creación. Y por esto no quiere cansancio. Así que repite. Y ruega. Y dice, estate atenta. Y usa lo que te doy. Gira, repara, corresponde. Creo que ha quedado claro, hermano, la importancia y el valor de un acto en la divina voluntad. Así que voy a terminar y voy a hacer de esta frase de Jesús como si fuera nuestra oración. Él mismo lo dice en nosotros, por nosotros y por cada uno. y que todos nuestros actos queden aquí unidos a Él. Él dice, hijo mío, reentra en mi voluntad. Ven a tu principio, si quieres parecerte a mí. Si quieres que te reconozca por hijo mío.